La Red le informa.
Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 22 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, jueves 22 de septiembre. Incomprensible, dejaron fuera de la declaración de desastre mayor por Fiona a municipios por donde pasó directamente el ojo de Fiona y otros municipios donde los destrozos son impresionantes. Sin embargo, incluyeron municipios en donde no pasó casi nada. Alcalde de Vega Baja ya no puede más con la falta de agua. Escuchen lo que dijo. Que Acueducto se ponga las pilas, porque los que se llevan las mentas de madre son los alcaldes y no los funcionarios de Acueductos. La paciencia del pueblo está llegando a su límite, advierte el alcalde de Villalba, ante la demora de Luma y Acueductos para suplir servicio a comunidades a días del paso de Fiona. ¿Usted quiere enterarse cuál fue la nueva excusa para que al día de hoy tres cuartas partes del país no tengan luz y la mitad del país esté sin agua? Les decimos en breve. Hay quienes teorizan, por cierto, que la tiraera entre la autoridad y Luma contribuye a que no veamos luz al final del túnel. Como dice que dijo que se prevé una escasez de diésel, así como usted lo oye. Yo espero que no ocurra, pero reconozco que supermercados se podrían ver obligados a cerrar si no se hace algo con la luz ya, advierte el vicepresidente de Mida. Agente de la DEA herida de bala en intento de robo en Santurce. Muere hombre en medio de accidente con camión a gatillo. Se tumban generador eléctrico de residencia en Aguas Buenas. Y vivo de milagro hombre herido de bala frente a residencial de Fajardo. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Inconcebible. Incomprensible, y no sé qué otra palabra voy a utilizar. El huevo cuadrado es lo que ha puesto el gobierno con la declaración de desastre mayor que fue aprobada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto como parte del desastre por Fiona. Y usted se preguntará, ¿por qué? Si se supone que celebremos el que el gobierno de Estados Unidos autorizó la declaración de desastre. Pues yo no sé a qué mente inteligente se le ha ocurrido someter una lista en donde no incluyeron los municipios del oeste, incluyendo por donde entró y salió el ojo de un huracán. Señores, no incluyeron a Cabo Rojo, no incluyeron a Añasco, no incluyeron a Rincón, ni a Aguada, ni a Aguadilla. No incluyeron, es más, si nos vamos al norte, no incluyeron a Loíza, y da la casualidad que por Loíza es la desembocadura del Río Grande de Loíza. Hay cosas que uno no entenderá. Y vamos a ver cuál va a ser el análisis en el día de hoy sobre esto, pero las críticas no se hacen esperar. En línea telefónica, la senadora del Oeste, Migdalia González. Saludos, senadora. Bienvenida a La Red Informativa.
Saludos, Ariaga, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Estoy escuchándote y realmente, mira, tienes toda la razón. Es realmente inconcebible que no se haya tomado en consideración que las personas individualmente puedan accesar a fondos FEMA, acceso a préstamos federales para garantizar, cubrir aquellas pérdidas que han tenido, que no han sido, ¿verdad?, que no se pueden reclamar a otro tipo de seguro. Yo no entiendo cómo el gobierno central ha pasado por inadvertido esta situación. Sí sabemos que dentro del comunicado de prensa de FEMA, los 78 municipios pues tienen acceso a fondos federales para remoción de escombros y medidas de protección de emergencia. No obstante, son los individuos los que más se ven afectados. Como bien señalara, el huracán Fiona entró por el oeste, ¿no? Entró por Cabo Rojo y se entiende que los municipios más afectados que recibieron los vientos más fuertes, las lluvias más fuertes, están acá en el oeste. Nosotros hemos estado recorriendo el distrito senatorial Mayagüez Aguadilla desde Isabela hasta Cabo Rojo, que es lo que nos compete, ¿verdad? Y hay pueblos sumamente afectados. En Hormiguero, lo que se conoce como Valle Hermoso, abajo las 500 familias, ¿verdad?, de esa urbanización lo perdieron todo. Sabemos que también en Buenaventura, en Mayagüez, la misma situación se replica. El río Guanajibo aún está fuera de su cauce. En Cabo Rojo, Cerrillos completamente bajo agua. Y en Añasco, mira, ni decir los daños que se sufrieron. La comunidad Tres Hermanos, que fenómeno tras fenómeno se ve impactado. La gente pierde todas sus pertenencias nuevamente, sobre 4 pies de agua en cada una de las residencias. Tuvimos problemas en las carreteras, tenemos un derrumbe en la 109 donde el río reclamó su cauce original y nuevamente hay un desprendimiento en la carretera que mantiene incomunicada prácticamente a esa gente de la 109. La verdad es que yo no sé cómo el gobierno central ha pasado por inadvertida esta situación y estamos muy, muy atentos haciendo reclamos al señor gobernador y en la mañana de hoy estamos comunicándonos directamente con los alcaldes para que esta situación pueda ser enmendada y corregida, ¿no?
¿Usted va a pedir explicaciones directas al gobierno central sobre por qué semejante barrabasada?
Pues mira, sí, ya lo hemos hecho a través de las redes sociales, pero lo vamos a estar haciendo de manera formal. Vamos a emitir una carta al señor gobernador. También haremos lo propio con el gobierno federal y a la comisionada residente, ¿verdad?, que son nuestros representantes allá en el Congreso. Así que ciertamente tenemos que hablar todos en una misma sintonía, estar todos en la misma dirección para que la gente del oeste no vuelva a ser discriminada y mucho menos en una catástrofe como esta.
Vamos a ver qué termina ocurriendo, senadora. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era la senadora Migdalia González, pero tengo más reacciones sobre el particular y en línea telefónica tengo al presidente de la Asociación de Alcaldes, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que quiero hablar sobre esto que ocurrió con la declaración de impacto ambiental, pero quiero aprovecharlo también porque hay una serie de reclamos que están haciendo los alcaldes, porque una cosa es la ayuda y otra cosa es cómo se canaliza, porque los municipios están en la calle y yo me pregunto, ¿los municipios tienen un palo de dinero que ellos agitan y pagan el diésel? Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes para ti, Arriaga, gracias por la oportunidad.
Gracias por compartir con nosotros. ¿Usted me puede explicar cómo es posible que los municipios por donde pasó el huracán no hayan sido incluidos en la declaración de impacto ambiental, de desastre, y sin embargo, municipios en donde no pasó nada, como San Juan, los incluyeron?
Pues es increíble, pero pues es parte de lo que siempre ha faltado en el gobierno, que es sentido común. Sentido común porque realmente, como bien tú dices, casi todos los municipios que fueron excluidos, obviamente los que me pertenecen a la asociación, pues hasta incluso funcionarios del Ejecutivo fueron a visitar el área para hacer un recorrido con el alcalde, con la alcaldesa. Así que no me hace ningún sentido. Yo, mi reclamo al gobernador inmediatamente es que se revisen esas guías y que lo antes posible, para acabar con la incertidumbre de los ciudadanos, porque no es solamente la ayuda a los municipios, Ariana, es también la ayuda a los individuos. Estas personas tampoco, las personas que perdieron todo tampoco pudieron recibir ninguna ayuda de FEMA. Así que es importante, ¿verdad?, que haya más sensibilidad y que en la próxima ocasión, cuando se revisen estas guías, que las desconozco, no sé cuáles son las guías que se utilizan para hacer la declaración y enviarlo a los municipios que perdieron todo o que sufrieron algún daño, pues que nos inserten a la asociación y la federación, que somos los representantes de los municipios, para que nos pregunten si en efecto ese listado que van a enviar al gobierno federal pues es consono con la realidad fáctica de lo que sucedió.
Vamos a ver qué excusa del gobierno, pero esto bueno, no le parece que esto evidencia el que están que hay poco conocimiento o simplemente pretenden resolver la situación de Fiona desde un escritorio en San Juan.
Bueno, eso en muchas ocasiones, eso ocurrió durante el huracán María. Tú recordarás las imágenes y lo difícil que nos fue ver cómo en el COE allá en el centro de convenciones con aire acondicionado y con zapatos sin ensuciarse. Muchas personas eran los que tomaban decisiones, por eso fue que el director de manera de emergencia estatal tuvo que renunciar. Y yo lo que le pido al gobierno es que no cometamos los errores del pasado. Estamos en una emergencia y todos conocemos que los municipios hemos tenido que sacar la cara y que todos los municipios de alguna manera se afectaron. Si se incluyeron unos, no se deben excluir otros, tomando criterios que nadie sabe cuáles fueron.
Oiga, alcalde, ayer ustedes hicieron unos reclamos como ejecutivos municipales porque lo único que nosotros, y les soy honesto, lo único que nosotros hemos visto en la calle son brigadas municipales. Aquí yo no he visto un solo camión, una sola máquina del gobierno estatal. ¿Cuál es el reclamo que ustedes hicieron?
Bueno, básicamente que nosotros somos los que estamos en la calle resolviendo todas las circunstancias, abriendo brechas, resolviendo el asunto de las comunidades, y estamos pidiendo primero, pues obviamente que no se le ponga un tope al fondo de emergencia. Es increíble que a 500 millones de dólares que tiene el fondo de emergencia, solamente accesemos 20 millones, cuando la emergencia es ahora. Esto no es para accesarlo el mes que viene, la semana que viene, esto es para utilizarlo ahora. Que como bien tú dices, las brigadas están en la calle, estamos ayudando y no tenemos los recursos. El gobierno estatal, con el plan fiscal, le quitó los recursos a los municipios. Pues es momento, ¿verdad?, de no solamente decir y agradecer el trabajo que estamos haciendo en la calle, sino brindarnos los recursos para que pueda continuar la respuesta. Así que mi llamado al gobierno es, primero, que no debe haber un tope, y segundo, pues que debe ser más ágil, ¿verdad?, debe ser una transferencia directa, como ha ocurrido en otros desastres, que automáticamente se le asignan unos recursos a los municipios para poder continuar haciendo lo que estamos haciendo.
Tengo que hacer la siguiente pregunta, porque si yo no lo hago, exploto como psiquitraque. ¿Cómo usted le explica a los villalbeños el que, existiendo Toro Negro, Villalba todavía esté sin luz?
Bueno, por esa razón es que estamos pidiendo que se nos transfiera. Y por eso es que estamos presentando un proyecto donde sean los municipios de la montaña quienes gerencien su servicio energético. Pues porque a nivel central no hay un sentido de urgencia. Aquí ellos desde San Juan toman decisiones que afectan a la gente de Buena de la Montaña. Y cuando seamos nosotros los dueños de ese sistema, pues la toma de decisiones va a ser de acuerdo a la necesidad de nuestro pueblo, y te garantizo que en nuestro futuro evento no vamos a esperar ni un solo día para aprenderlo.
Esto no pinta bien. La forma en que el gobierno ha trabajado esto de la energía eléctrica y el sistema de agua, ¿cómo lo califica?
Fatal, fatal, porque esto no es comparable a María en términos de los vientos y al daño de la infraestructura energética. Todas las torres principales, yo no he visto una sola imagen de una torre de transmisión en el suelo. No he visto ni una sola. Y de hecho, ya Luma me ha certificado que la línea de transmisión que traen energía hacia Villalba y las subestaciones para entonces distribuir están en perfecto estado. Así que tú puedes pensar que a lo mejor uno o dos días, pero ya este es el cuarto día de trabajo y ya la paciencia del pueblo pues está llegando a su límite.
La paciencia del pueblo está llegando a su límite.
Eso es correcto, porque saben que no hay un daño significativo a la infraestructura energética y no hay una razón por la cual tengamos que esperar ni un solo día más para que se comience a ver la luz en nuestro pueblo.
Pero si la paciencia del pueblo está llegando a su límite, ¿qué va a pasar si el pueblo acaba de perder la paciencia?
Bueno, nosotros como alcalde y alcaldesa vamos a seguir luchando y siendo la voz de este pueblo y obviamente vamos a poner la presión, yo como presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de uno de los municipios que más lluvia recibió, le pido al gobierno que priorice, que comience a accionar y que si realmente Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica no se ponen de acuerdo, pues que el gobierno sea el abogado nuestro para poner esa presión y que por fin comiencen a trabajar en equipo.
Estaremos pendientes, alcalde. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Como siempre, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. El pueblo está perdiendo la paciencia. ¿Realmente la está perdiendo? Bueno, muchos somos los hijos del muerto, como dicen por ahí, pero cuando uno pierde la paciencia, uno tiende a hacer acciones que a veces pueden ser un poquito agresivas. ¿Llegaremos a ese extremo con esta situación del agua y la luz? Vamos a continuar el análisis de ese tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, se espera tiempo mayormente estable y temperaturas calientes. Existe una probabilidad leve de aguaceros dispersos para las tardes sobre el noroeste de Puerto Rico. Condiciones marítimas están picadas debido a los vientos del sureste hasta 15 nudos sobre las aguas mar. Afuera del Atlántico, donde los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje hasta 6 pies. En el resto del área, el oleaje fluctuará entre 2 y 5 pies con vientos hasta 15 nudos. Un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para las costas del norte hoy, pero se espera riesgo alto de corrientes marinas esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros, señores. Si difícil está para Puerto Rico, escuche cómo le va a Vega Baja en medio de Fiona. Sin servicio de agua y sin servicio de energía eléctrica, a pesar de que Vega Baja tiene una planta. Hay algún uno que otro sector que tiene, pero no necesariamente todo el mundo. Pero escuchen esto. Sin agua potable, el primer camión cisterna que envía acueductos no tenía grifo, por lo tanto no se podía utilizar. Y el segundo se volcó, perdiéndose 10.000 galones de agua. En línea telefónica, el alcalde Marcos Cruz. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
Sí, muy buenas tardes a Rillaga y a todos aquellos que nos escuchan.
Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo uno explica esta ola de problemas que ha habido para poder llevarle agua a los vegabajeños?
Bueno, la realidad, verdad, es que ha habido la buena intención de parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con los cuales pues hemos mantenido comunicación en todo momento. Sin embargo, pues han habido dos sucesos que no han sido los mejores. El primer camión que envían de 15.000 galones lo enviaron sin ningún tipo de equipo para sacar el agua, razón por la cual pues el personal de manejo de emergencia tuvo que instalar una bomba en ese primer oasis que enviaron para poder sacar el agua, transportarla en otro vehículo y poderle dar agua a la gente. Y entonces ayer el segundo camión que envía, tan pronto llega al lugar establecido para entregarlo, pues se vira porque la base estaba totalmente corroída, así que en ese sentido pues se perdieron 15.000 galones de agua. Adicional a eso, pues los únicos lugares que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado autoriza a buscar agua están ubicados en uno en el municipio de Arecibo y el otro en el municipio de Dorado, así que hay que venir aquí a Vega Baja, descargar el camión para entonces luego ir a Dorado o ir a Arecibo. Cuando llegamos a Dorado, pues vamos, son muchos los hijos del muerto que están solicitando agua, pues entonces tienes que hacer la fila y entonces todo eso lo retrasa. Por otro lado, en la reunión que tuvimos ayer, pues le solicitábamos a la autoridad que pusiera los generadores en los diferentes pozos que tiene la ciudad, porque gracias a Dios pues los niveles de agua de toda la ciudad pues ya bajaron, así que pues no, lo que nos dijeron fue que hay unos generadores que vienen en camino, los cuales no ha llegado. Y entonces uno se pregunta, en realidad, ¿qué aprendimos del huracán María? En el sentido de que, ¿verdad?, todos esos generadores ya debían haber estado pedidos, todos esos oasis ya deberían haber estado listos. Y pues, como siempre, las galletas las coge el alcalde, las maldecías de madre las coge el alcalde, porque todo el mundo dice, no, es que usted tiene que resolver. Sí, pero es cierto, hay una responsabilidad que le toca a las agencias de gobierno, y vamos, hemos estado trabajando todas las situaciones, pero lamentablemente no hemos tenido suerte en este caso con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Gracias a Dios, ¿verdad? Una de cal y una de arena. En el día de ayer, pues el servicio de luz comenzó a llegar en diversas comunidades. En breve tengo un conference call con el personal de Luma para que me digan cuál es el porciento que tenemos al día de hoy. Y eso pues ha minimizado un poco la situación del agua. Aún así, pues se enviaron a comprar dos contenedores de agua para entonces, ¿verdad?, suplir la necesidad, y se pidió un contenedor de agua también a través de la forma 113 y nos indicaron que llega ahorita a la 1:00 p.m.
Déjeme ubicar un poquito esto. Déjeme ver si yo entendí bien. Usted lo que me quiso decir es que acueductos y energía eléctrica que se pongan en las pilas, porque a última instancia las maldecidas de madre quienes las están cogiendo son los alcaldes.
Bueno, es que es la realidad, porque lo más cercano que tiene el ciudadano, ¿quiénes son? Los alcaldes. Y se parte de la premisa que usted es el alcalde, usted es el que tiene que resolver y que a mí no me importa lo que sucede allá arriba o deja de suceder. A quien yo le di el voto es a usted, a quien yo elegí es a usted y usted es el que me tiene que resolver. Pero lo que pasa es que a quien le pagamos el agua es Acueducto y Alcantarillado, y Acueducto y Alcantarillado tiene una responsabilidad. A quien le pagamos la luz es a Luma, y Luma tiene una responsabilidad. Y el gobierno central le ha quitado millones de dólares a los municipios, nos han liquidado, razón por la cual hay 43 municipios que están a punto de muerte en el próximo presupuesto, pero aún así tenemos que sacar la cara, tenemos que ir donde la gente, mientras ellos están allá en el Monte de los Olimpos tomando decisiones que nos afectan a nosotros.
Bueno, aparte de eso, ¿qué por ciento de Vega Baja tiene luz ahora mismo?
Como te indiqué hace un momento, es la llamada que vamos a tener en breve, y ahí se nos va a informar dónde estamos a este momento.
Alcalde, daños en Vega Baja. Adicional lo que es, vamos, dejando aparte lo que es el agua y la luz, que Puerto Rico entero está en esas mismas, pero daños como tal en las comunidades.
Bueno, tengo la comunidad de Los Naranjos que se inundó completa. Eso representa unas 200 residencias. Tengo la comunidad de Sabana, eso son unas 150 residencias. Tengo la comunidad de Las Mitilias, Pueblo Nuevo, que son unas 25 residencias. La comunidad de Río Abajo, que son unas 25 residencias. Y Almirante Norte, que son unas 3 residencias. Eso en términos de inundación. En términos de desprendimientos, en términos de carreteras, tengo una carretera que está intransitable. Tengo una en la comunidad de Almirante Sur y otra en la comunidad de Los Tulpiales, en Punado Adentro. La carretera número 2 también está afectada desde el huracán María, y ahora con el huracán Fiona, pues se agrava más la situación.
Alcalde, la ayuda del gobierno estatal en cuanto a lo que tiene que ver con carreteras, ¿ha llegado, ha fluido?
Bueno, recuerda que en este momento es que se comienzan a hacer los estudios en términos de carreteras. Así que en ese sentido, ¿verdad?, pues sería irresponsable de mi parte decir que no ha llegado, porque ahora pues ellos hacen los estudios correspondientes para evaluar cada una, de la misma manera que lo ha hecho el municipio. Y el estimado al momento en términos de las carreteras municipales está más o menos en unos 12 millones de dólares.
Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto. Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Siempre hablable.
Como siempre, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz. Está interesante eso último que escuchamos. Que Luma y la autoridad se muevan porque las maldecidas de madre, quienes las cogemos somos los alcaldes. Ay, mi madre. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Hablando de agua y de luz, ¿usted quiere enterarse cuál es la nueva excusa, justificación o como quiera calificarlo que dieron hoy ambas corporaciones para que a estas alturas del juego tres cuartas partes del país estén sin luz y la mitad del país esté sin agua? Hoy hubo conferencia de prensa, pero qué curioso, no estuvo presente el gobernador, porque sabía el gobernador que la pregunta obligada era: usted advirtió que ayer por la noche iba a estar el grueso de Puerto Rico con energía eléctrica. ¿Lo cogieron a usted como gobernador de...? Lo discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. hoy el gobierno nuevamente dio cuenta sobre el por qué a estas alturas del juego tres cuartas partes del país están sin luz y la mitad del país está sin agua potable. En la conferencia de prensa estuvieron presentes el secretario de Estado Omar Marrero, estuvo los representantes de Luma, también acueductos, energía eléctrica, entre otros. La pregunta obligada es, ¿qué pasó con el gobernador? ¿Por qué no asistió a la conferencia de prensa? ¿Acaso preveía que la pregunta obligada iba a ser si verdaderamente lo habían cogido de cuando él dijo y aseguró que gran parte de Puerto Rico iba a tener luz al menos anoche? Esto fue lo ocurrido en la conferencia.
Debemos estar entrando unidades entre la noche y madrugada y mañana de las cuatro centrales principales del sur, lo que le va a dar una capacidad de energía al sistema de transmisión y distribución para que Luma pueda seguir conectando clientes según se va poniendo en servicio, por decirlo así, distribución y subestaciones. Yo diría que con eso, secretario.
Muchas gracias, Josué. Ahora voy a dejar al ingeniero Daniel Hernández, vicepresidente de Luma, para que pueda... director de Renovables de Luma, para que pueda dar una actualización. Director, muchas gracias.
Sí. Gracias, buenos días a todos. Voy a comenzar siguiendo la línea de pensamiento de Josué en el mapa, ¿verdad? Porque ayer cuando estábamos hablando, la importancia que es tener el sistema conectado entre todas las plantas principales para poder acelerar el proceso de energización. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ayer de que eso era necesario? Eso lo logramos ayer, como dice Josué. Quiere decir que toda la generación que ahora mismo, que actualmente nosotros estamos utilizando para conectar a los clientes, ¿de dónde proviene? Viene de Mayagüez, Cambalache, Palo Seco y San Juan, con una unidad también en el este, en el área de Dagua. Eso es la generación que tenemos ahora. Tenemos cerca de 475 mil clientes conectados con esa generación. ¿Qué nos toca hacer ahora? Estamos trabajando con el grupo de Prepa, estamos trabajando con el grupo de Ecoeléctrica y con el grupo de AES para poder normalizar esa generación que falta esta noche y poder inyectar cerca de 400 megavatios que nos van a ayudar grandemente, número uno, a energizar las cargas críticas que tenemos todavía sin conectar. Nosotros hicimos una evaluación de subestaciones, ayer estaba hablando de subestaciones. Hay 129 subestaciones que nosotros identificamos que están disponibles para ser energizadas. Esas 129 que nosotros identificamos, cada una de ellas tiene algún tipo de carga crítica. Y esas subestaciones, yo las tengo aquí, yo creo que no tenemos el tiempo para ir sobre ellas, pero están a través de toda la isla. ¿Cuál sería el paso siguiente para tener más clientes conectados en el sistema eléctrico? Que yo sé que esa es la pregunta. Ahora, cuando esta noche entren esas plantas de Ecoeléctrica y AES, nosotros comenzamos el siguiente paso. ¿Cuál es? Energizar líneas de transmisión para llegar a esas subestaciones. Recuerdan que ayer yo les dije, hay dos tipos de fallas posibles, las fallas físicas y fallas eléctricas. Las fallas físicas, ya nosotros identificamos dónde están, las líneas que están buenas, ya hemos dicho, mira, ya estas líneas luce que se pueden energizar, las que tienen problemas las estamos trabajando. Eso no quiere decir que cuando vayamos a energizar una subestación, la subestación no presenta algún problema, porque recuerden, las fallas eléctricas usted no las ve. Ustedes las vamos a percibir en el momento en que nosotros hagamos la energización. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a energizar, esperamos que esté todo bien y seguimos conectando cargas críticas primero. En esas subestaciones donde hay cargas críticas también hay residentes. O sea, no te puedo decir que es que nosotros vamos a conectar exclusivamente cargas críticas, sino son cargas críticas y van a haber clientes. Hay unas cargas bien importantes en el área este, en el área de Yabucoa, que están esperando por nosotros, que son donde están las operaciones para la producción y la distribución del combustible diésel. Esas, por ejemplo, es una de las cargas críticas que nosotros queremos conectar inmediatamente, que tengamos generación suficiente para evitar, ¿verdad?, que vaya a haber un atraso en la entrega de combustible alrededor de la isla. Lo mismo en esa área de Humacao está la compañía Prexair, que son uno de los principales productores de oxígeno para todos los hospitales. Así que eso es un ejemplo, ¿verdad?, de la conversación que tenemos con cargas importantes que nosotros tenemos en nuestra prioridad para conectar una vez que tengamos esa generación. Hay, van a haber momentos, ¿verdad?, donde tenemos las líneas y no tenemos la generación como es ahora. Y esta noche vamos a tener generación. Van a haber momentos donde tenemos generación y no tenemos líneas porque las tenemos que trabajar o estamos en la reparación. O sea que esto es un proceso normal. Lo importante es que todo el mundo esté tranquilo, que tanto el grupo de Prepa como el grupo de Luma está trabajando en conjunto, está trabajando en armonía para lograr que el 100% de los clientes tenga el servicio a la mayor brevedad.
Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora voy a dejar a la ingeniera Doriel Pagán, presidenta ejecutiva de la AAA, para una breve actualización también del sistema.
Muy buenos días a todos y todas. Hoy en el día de ayer, a esta misma hora, teníamos un porciento de clientes recuperados con servicio de un 58% para 800,000 clientes. Hoy tenemos un 67% de nuestros clientes recuperados, que significan 890,000 clientes con servicio. Tenemos 559 generadores operando de en agua y alcantarillado para un total de casi 400,000 clientes servidos por un equipo de estos operando. Hoy nos vamos a estar concentrando, ya tenemos, hemos ido avanzando, la expectativa es que durante el día sigamos incluyendo clientes con servicio y nos vamos a estar enfocando en aquellos clientes que tienen el porciento, aquellos municipios, perdón, que tienen el porciento de clientes más bajo. Por ejemplo, en la zona norte tenemos municipios como Jayuya, municipios como Lares. En la zona oeste tenemos Aguada, Moca, Rincón, Aguadilla. Estos municipios se deben a que los canales de riego que se suplen desde el embalse Guajataca se obstruyeron por escombros y hemos tenido una comunicación extraordinaria con el ingeniero Josué Colón y con su equipo de trabajo. Hemos unido esfuerzos y ya esos canales se limpiaron. Anoche comenzó a llegar el agua a través de los canales, así que hoy la expectativa es poder aumentar producción en la planta de montaña para poder aumentar clientes en estos municipios. El municipio de Las Marías también es uno de los que menos clientes tiene con servicio. Ya se realizaron las labores, esa fue una de las represas que se suplen de río, que se afectaron muchísimo por el nivel de agua tan alto. Ya se hicieron labores de limpieza, así que hoy durante el día vamos a estar trabajando con personal para dejar la planta operando y debe ir progresivamente aumentando la producción en este municipio. En el caso de Sabana Grande, anoche logramos dejar, estuvimos hasta tarde hablando con el alcalde, un generador operando en la planta de Maginas, ya la planta está operando, está recuperando, y asimismo la planta de Sabana Grande también ayer comenzó a operar urbana. En el caso de las plantas de Lajas y San Germán, de la misma manera también se suplen de los canales de riego de la zona sur, ocurrió lo mismo, se obstruyeron los canales y en conjunto pudimos nuevamente entonces restablecer el servicio. Ya hoy el agua comenzó a llegar hoy por la mañana, así que la planta de Lajas, que suple a San Germán también, debe comenzar a distribuir durante el día de hoy. En la zona sur tenemos el municipio de Coamo, hemos tenido algunas situaciones allí, la planta de Coamo está operando, pero hemos tenido unas situaciones con los pozos que suplen. Básicamente tenemos varios generadores allí operando, nos disponemos a reemplazar uno de los generadores que nos ha dado algunos tipos de inconvenientes. Básicamente en la zona sur, las situaciones de Salinas también, que era uno de los municipios que más bajo en porciento estaba, ya se han ido atendiendo. En el caso de la zona este, tenemos también al municipio de Comerío. Anoche dejamos una bomba provisional en la represa operando. Ya hoy por la mañana estaba llegando agua a la planta. Esto es provisional porque la represa sufrió daños, como ya he mencionado en una de las conferencias anteriores, pero ya hoy comenzó a recibir la planta flujo de agua para comenzar, ¿verdad?, a mitigar la situación mientras podemos hacer una intervención mucho más profunda. En el caso de Las Piedras, que también era el municipio que más bajo teníamos en la zona este, ayer logramos fortalecer el cimiento de la tubería de la planta de filtros de Humacao. Se puso en operación anoche, ocurrió otra rotura. Esa se va a reparar hoy por la mañana, así que una vez esta planta esté en operación, el municipio de Las Piedras debe ir recuperando. Y así tenemos otros casos que estamos atendiendo, que fueron de averías mayores. Esa es la prioridad hoy, así que esperamos que durante el día de hoy la cantidad de clientes siga en aumento. Sí, claro.
¿Y hoy qué por ciento y cuántas personas?
Ayer 58% para cerca de 900.000. Y hoy 67%. Ayer. Y hoy 890 mil. Sí. 890 mil hoy.
Esa fue la explicación que dio Acueductos y Energía Eléctrica, pero obviamente las preguntas no se hicieron esperar. Y señores, escuche esto.
La red le informa.
Cuando regresemos, vamos a hablar precisamente sobre si verdaderamente podemos tener esperanza de que este fin de semana tengamos energía eléctrica o agua potable. Regresamos en breve a esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando parte de la conferencia de prensa de hoy del gobierno, dando explicación de qué va a ocurrir con el agua y la luz. Escuchen lo interesante que se puso el intercambio entre la prensa y los funcionarios.
Saludos, Silvia. Hay que hacer la diferencia entre lo que es suplido y distribución, ¿no? Me refiero a abastos y la forma en que estos abastos llegan a sus destinos finales. Lo primero que hay que recalcar es DACO semanalmente, aun cuando no hay emergencias, monitorea los abastos de distintos tipos de combustible. Ahora en emergencia lo hacemos diariamente y esta información que nos llega todos los días de parte de los mayoristas de gasolina que importan distintos combustibles a Puerto Rico. Hay un pequeño rezago en la distribución por diversas razones. ¿Cuáles son algunas de esas razones? Principalmente la falta de energía en el puerto de Yabucoa, que aunque están trabajando 24 horas, sí pueden tener un pequeño rezago en la distribución, pero que se está atendiendo, se ha estado atendiendo. La información que tengo de la operación de Yabucoa es que están trabajando a todo vapor, están trabajando 24 horas y se está llenando los camiones para que lleguen a sus destinos. Puede ser que la alta demanda de este producto, combinado con este pequeño rezago de 24-48 horas, puede ser que en algunas estaciones de gasolina se acabe el producto antes que llegue el próximo camión. Pero no es problema de abasto, es un pequeño problema en la distribución. Otra de las cosas que hemos estado viendo en el mercado es que algunos mayoristas han decidido tomar acciones para que algunos distribuidores debajo de su red no acaparen el producto. Por ejemplo, algunas personas que usualmente piden 2.000, 3.000 galones de diésel, de momento piden 30.000. Y obviamente, en ánimos de ser extremadamente cautelosos, se le despacha una cantidad menor a los 30.000 porque no es necesario acaparar producto en este momento porque hay y habrá abastos en Puerto Rico. Y algunas personas, naturalmente, dicen me llegó menos producto del que pedí, pero en algunos casos fue que el que pidieron era excesivamente alto y en ánimos de ser cautelosos y como no hay necesidad de racionar el producto ni de acaparar, pues se le despacha menos cantidad. Pero y la gente lo interpreta, o algunos lo han interpretado, como que hay escasez. Pero ese no es el caso. La información que tenemos, que está basada en data histórica de consumo en periodos de emergencia particularmente, nos dice que hay abastos para 16, 17, 18 días en el caso del diésel. Así que lo que vamos a ver en los próximos días es mayor normalización de la red de distribución de los distintos mayoristas. En el área oeste, que uno de los principales mayoristas que cubre esa área, comenzó a operar completamente en el día de ayer. Así que vamos a ver una gran mejoría durante el día de hoy, al menos esa es la representación que se nos ha hecho el departamento. Y la representación que se nos ha hecho es que ya mañana de esa operación de mayoristas en el área oeste se supone que se normalice ya para el día de mañana. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y esa información que nosotros estamos corroborando con nuestros inspectores que están en la calle. Por eso pongo como por ejemplo la región de Mayagüez, que en el día de ayer sí vimos bastantes gasolineras que se les había acabado el combustible. Ya en la mañana de hoy había muchas con abastos nuevos, que habían llegado camiones y una situación un poco más normal. Lo mismo ha ocurrido en la región de Ponce, particularmente en el área de Santa Isabel y pueblos limítrofes. En el reporte de los inspectores de esta mañana, estaciones que estaban cerradas en la noche de ayer, ya hoy estaban abiertas recibiendo consumidores y despachando productos. Y esa es la expectativa, que entre hoy y hasta el fin de semana se va a ir normalizando la situación poco a poco, pero importante, no es un problema de abastos. En Puerto Rico hay abastos suficientes. La red de distribución se ha ido levantando poco a poco y la expectativa es que se vaya normalizando en la medida en que entramos el fin de semana.
Eso que ustedes escucharon es el secretario del DACO, quien fue emplazado en la conferencia de prensa sobre pues, lo que se rumora, que es que hay una escasez de diésel. Y esa fue la explicación que dio precisamente para la situación. Lo cierto es que muchas personas no han tenido acceso a diésel. Y en el caso de la gasolina, aunque alegan que hay abasto suficiente, muchas estaciones de gasolina, por la demanda, se quedan sin gasolina rápido. Y obviamente el proceso de distribución no es el acelerado. Pero vamos a volver al agua y la luz, porque las preguntas no se hicieron esperar. Y esto fue lo que contestaron tanto los directivos de Luma como de Energía Eléctrica.
La cantidad de clientes es una cantidad manual que nosotros vamos llevando en la medida que vamos conectando a los clientes. Y ahí podría haber una discrepancia en número, pero no es algo mayor. O sea, yo no veo cuál es la controversia, porque realmente estamos muy cerca de un número de otro. Si yo llamo ahora, probablemente el número que yo tenía ha variado en algo. Quizás lo más correcto actualmente, que es la demanda, porque esto no es la generación total, esta es demanda. Ha ido aumentando y solamente eso es producto porque estamos conectando más cantidad de clientes.
Sí, en el caso nada más para aclarar es que nosotros nos ponemos en los zapatos de 20.000 a lo mejor familias que tenían luz y pensaríamos que ahora no tienen, por eso
es que sí, lo pero queremos aclarar. Sí, pero no es correcto que estemos quitando clientes en ningún ¿sabes? Momento, al contrario, estamos haciendo todo el esfuerzo por añadir más clientes. Okay, gracias.
¿Tienes otra más?
Sí. En cuestión, y yo sé que en verdad no es fácil estimar, pero como el gobierno había dicho que los próximos días, nunca se habló de semanas, días, se iba a restablecer por lo menos en el área ¿verdad? Norte, en el área sur. Abner siempre dijo que se iba a tardar un poco más. ¿Hay algún tipo de estimado de a lo mejor un 100% en esas áreas que no es el área sur de cuándo va a estar el servicio de agua y luz restablecido? Un estimado, sé que no puede ser exacto.
No sé si los compañeros de Luma que eran, o los compañeros de Prepa.
Yo comienzo y entonces Daniel Hernández continúa. Y todos los anoche, luego de las 10 de la noche, cuando se conectó la última central, continua como de 160 megavatios. Posterior a eso, debe estar entrando una unidad de AES que tiene una capacidad de 100. Ellos comienzan sus pruebas en los circuitos, pero cuando eso ocurre, avería y posteriormente al cliente, pero. Daniel, ¿para qué?
Sí, no, en la misma línea, volvemos. Nuestra prioridad, mañana y esta noche, desde esta noche, cuando tengamos más generación, cargas críticas. Es la prioridad, hospitales, infraestructura eléctrica, que sea de uso crítico, es la prioridad. En ese proceso, también retornarán en servicio subestaciones, que están cerca de cargas críticas, que también se van a ver beneficiados. Pero es bien importante, ¿verdad?, que todo el mundo sepa que nosotros tenemos que asegurar que todas estas bombas de agua para poder restablecer, ¿verdad?, tengan servicio. El resto del sistema eléctrico va a ir aumentando bastante rápido una vez que sigamos añadiendo más generación, sigamos reparando las líneas que nos quedan por reparar. Pero mi expectativa es que hayan miles de clientes en ese rango, miles de clientes adicionales conectados próximamente. Así que ese es el mejor proyección que puedo hacer en este momento. Gracias.
En este momento vamos a excusar al ingeniero Lavoy. Compromiso en breve, así que les puse el verbo.
Sí, en nuestro caso, en cuanto a la recuperación, hay varios trabajos importantes. Mencioné al principio que con una cantidad de clientes significativa, así que esperamos que sigamos como hemos ido desde el principio, progresando en la cantidad de clientes con servicio. Mañana esperamos, ¿verdad?, nuevamente aumentar los clientes, pero sí depende de todos los trabajos que hoy se están haciendo puntuales de reparaciones significativas.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no han prendido todavía a las plantas de Costa Sur y de Aguirre? ¿No distribuyen porque las líneas están caídas o no distribuyen porque no hay la generación? Esto contestó el jefe de energía eléctrica, el ingeniero Josué Colón.
Todas las que están disponibles. Las que necesitamos, el mínimo, déjeme corregir esto. Están el mínimo necesario que nosotros necesitamos para poder comenzar el proceso de arranque. Están. Obviamente, Luma sigue trabajando con las otras líneas, porque en ese mapa que ustedes ven ahí, todas las líneas que están en color azul son las líneas que todavía falta por restablecer de la red de transmisión 115 y 230. Pues ellos siguen trabajando en eso, porque la aspiración es que toda esa red de transmisión esté disponible, porque eso nos da redundancia. Por si ocurre una falla en alguna línea, pues tenemos otra ruta para llegar al mismo cliente. O sea, que eso va a ser un trabajo que va a continuar y eventualmente pues se terminará.
Josué, Agustín. No, solamente algo. ¿Usted podría explicar eso? Yo estudié literatura, yo no estudié ingeniería y honestamente yo no entiendo lo que usted dice. Usted lo que está diciendo es, y es para que la gente, es que hay un montón de gente escribiéndome.
Sí.
Y me planteo como portavoz de toda la gente que me tiene loca escribiendo. Usted lo que está diciendo es que ya hay generación y que el sistema va a ir, ya los cables están certificados y que entre hoy y el fin de semana mucha gente va a tener luz. Es que yo no entiendo el asunto
del cable amarillo,
azul, y tengo esta planta que funciona. Sí. Disculpe, lo mío es la literatura, no es entender cuestión de cables y generatrices. Si me lo que lo entienda el pueblo, y ni siquiera yo, que la gente que lo está viendo lo entienda.
Con mucho gusto. No todas las centrales generatrices y unidades que están en el sistema tienen la capacidad de arrancar sin que ellas tengan retroalimentación, sin que tengan electricidad ellas. Son muy pocas y se llaman las Black Star, que están distribuidas a través de la isla. Esas son las unidades que luego de un apagón total, cuando no hay electricidad, pueden arrancar ellas mismas y proveer energía tanto para sus sistemas como para el grid. Esa parte del proceso de arranque ocurrió. Una vez eso ocurre, el personal de transmisión y distribución en Luma sigue energizando circuitos, o sea, los tienen que probar estructuralmente, ver que están bien, después hacer pruebas eléctricas, los pone disponibles y esa generación va entrando a esos cables y de esos cables llega a una subestación y de ahí llega a un cliente, que en este caso hemos dicho que son las cargas críticas las prioritarias y posteriormente pues el cliente residencial. Ese proceso ya ocurrió, o sea, ya el Black Star, el sistema se prendió 32 minutos luego que hubo el apagón. El apagón fue a la 1 más o menos de la tarde del domingo y a la 1:31, 1:32 ya habían unidades en servicio en el área de Palo Seco y ya Luma había empezado a energizar clientes. Obviamente el huracán todavía estaba pasando por Puerto Rico, por lo tanto fue un proceso más lento. Anoche se completó el proceso de llevar energía a las plantas del sur que no tienen la capacidad de arrancar en Black Star, porque si tuvieran esa capacidad pues lo hubiésemos arrancado. Esas son de las que necesitan que la energía llegue primero a sus sistemas para entonces ellas poder prender. Ese proceso terminó en la noche de tarde de ayer y en la madrugada de hoy, tanto con el 230 como el 115. Por lo tanto, desde el punto de vista de energía a las plantas, ya eso, por lo menos nosotros estamos cómodos, estamos bien, y en ambas plantas, en las cuatro plantas del sur, ya comenzaron los procesos de arranque de sus unidades, que comienzan, como dije, probando sistemas, motores, equipos, que estén bien, que no hayan sufrido daños. En el caso de las plantas, los daños más o menos, los problemas que hemos encontrado es el agua que se metió en los sistemas, en los motores, y entonces hay que secarlos, hay que meterle calentamiento para no ocasionar un cortocircuito en ellos y poder, cuando el Megel está en el punto correcto por diseño, pues entonces ese equipo se pone disponible. Eso está ocurriendo desde anoche. La información que tenemos de hace media hora es que no se han encontrado problemas mayores, solamente hubo un motor de una bomba de circulación, si no me falla la información. Por mi memoria, en el área de Costa Sur, creo que fue, o Ecoeléctrica, ya se corrigió. O sea, no hay problema con eso, el sistema está ya disponible y el sistema y las unidades siguen el proceso de arranque. Si todo eso sigue como va, en la noche de hoy, madrugada de mañana y durante el día de mañana continuarán entrando unidades generatrices que le deben proveer a al personal de transmisión y distribución de Luma la energía para que la puedan poder distribuir en los circuitos que estén hábiles para eso.
Tenemos, lo que usted intenta decirme en sencillo es sujeto y predicado. Hay generación, pero no hay líneas para que me llegue la luz a mi casa.
No. Es al revés. Ya Luma terminó.
Ya hay líneas y lo que no hay es generación.
Exacto. Ya Luma energizó las plantas, que es lo que yo necesitaba para poder prenderlas.
Bueno, ahora lo que resta es que acaben de prender las plantas generatrices, que eso debe demorar entre 12 a 18 horas. Esto me huele a que este fin de semana lo vamos a pasar sin energía eléctrica. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido.
La Red le informa.
Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos a nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Ya ustedes escucharon las explicaciones que da Energía Eléctrica para que todavía más de, bueno, podemos decir que casi un 75% de los abonados no tengan servicio hasta ahora. Solamente se habla de un 29%. La forma en que se ha estado trabajando esto, porque Energía Eléctrica dice que es Luma, Luma dice que es Energía Eléctrica, y esta hora no se sabe ni la hora que es. De hecho, hicieron quedar mal al gobernador. El gobernador decía que ya se supone que hoy nos hubiéramos levantado con más del 80 o 90% de los abonados con servicio. El ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en la línea. Vamos a analizar esto un poquito. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
Saludos a Arriaga, saludos a todos los amigos de la Red Informativa, consumidores y a todo Puerto Rico.
Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo analizamos todo lo ocurrido con Fiona y el que a estas alturas del juego dependamos de una planta eléctrica y algunos ni siquiera eso?
Pues correcto, Arriaga. Yo creo que aquí se ha perdido el sentido de urgencia. No hay que perderle perspectiva que mucha gente depende de sus equipos médicos, depende de sus respiradores, de sus máquinas de diálisis, dependen de estos equipos que les sostienen la vida, y esos equipos funcionan con electricidad. O sea, y aquí no podemos sacar eso de la ecuación. O sea, aquí hay un sentido de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado aquí? Mira, la política pública del gobierno de Puerto Rico de depender de un operador contratado al cual se le da muy poca supervisión y se le da mano libre, pues esa no es la forma de operar una crisis, de manejar una crisis como esta. Aquí hay que tener una supervisión estricta de ese operador. Aquí hay que tener ese operador con una supervisión y una fiscalización estricta en todo momento. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues todo lo contrario. Tenemos una ley 120, la ley habilitadora de esta política pública, la cual facilita un contrato que se le dan a este operador contratado, que se le paga anualmente, actualmente 115 millones, y solicitaron al negociado de energía 7 millones más de su tarifa anual, para un total de 122 millones al año. Pues a este operador se le ha dado mano libre, y se le ha dado mano libre a conciencia, como parte de la política pública del gobierno, sin supervisión. Pues eso tiene que cambiar, esa ley se tiene que derogar, para que haya una estricta supervisión de ese operador. Esa ley se tiene que derogar para que funcionarios como este servidor que te habla pueda tener una supervisión sobre este operador como parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora mismo no tenemos, para exigirle y fiscalizarlo. Así que no podemos enfocarnos en símbolos como decir que la culpa es de este operador o de aquel o de otro. Mira, la culpa es del gobierno de Puerto Rico, del gobernador y la legislatura, que seleccionó este camino y obviamente no ha funcionado. Ok, ¿y cómo lo resolvemos? Mira, hay que integrar esa mano de obra, esos empleados, tanto celadores como empleados de control de vegetación y poda, hay que integrarlo ya a las labores de restauración del servicio. Y no solamente en esta emergencia, sino durante el periodo normal de operación. Porque esos operadores, ¿no? Esos celadores, esos trabajadores de control de poda, ya les estamos pagando. ¿Y qué están haciendo? Pues están devengando un salario por hacer funciones para las cuales no fueron entrenados. No, si les estamos pagando, los queremos como celadores, los queremos como control de poda y control de vegetación, o sea, control de vegetación y poda, perdóname. Y esa es la forma de comenzar a solucionar esto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues agrupando a esos empleados en una corporación pública, que puede ser una corporación pública existente o puede ser una corporación pública de nueva creación, y que este operador Luma los subcontrate. Y así comenzamos a añadir manos para restaurar el sistema eléctrico.
Esto no pinta bien porque seguimos esperando y uno se preguntará tantos millones de dólares que aquí se anunciaron para el sistema eléctrico y a 5 días de Fiona todavía estamos peleando sobre a quién le echamos la culpa de que el sistema no prenda.
Mira, para el sistema eléctrico ya se han comprometido más de 12 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 10 mil aproximadamente, un poco más, un poco menos, son para el sistema de transmisión y distribución. Y a eso tú le añades los alrededor de 2 mil millones de dólares que se utilizaron cuando María para reparar el grid, para levantar la red cuando se cayó, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues mira, están los fondos, están los empleados que están en el gobierno haciendo otras cosas para las cuales fueron empleados. ¿Qué es lo que está fallando? El gobierno, la política pública del gobierno, o sea, la forma de trabajar estos problemas que se llama política pública, eso es lo que está fallando.
¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Seguir esperando hasta que le dé la gana a alguien de subir el breaker?
Pues mira, hay que exigirle al gobernador, porque aquí el responsable es el gobernador.
Pero si el propio gobernador hoy mismo no va a estar ni siquiera no estuvo ni siquiera en la conferencia de prensa.
Pues ya sabemos, así haga lo que hay, pues no podemos contar con eso, pero hay que seguir exigiendo, porque él es el responsable, él es el que lo puede lograr, él es el gobernador, él es el que puede lograr. Mira, te digo algo, en la mediación de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, en medio de la tormenta, están saliendo una serie de mociones, ya la mediación terminó. Ahora lo que va a haber es un proceso de litigio porque no se pudo llevar a cabo la mediación. Y el itinerario que se sometió preliminarmente es para terminar esto en abril del año que viene. Por lo tanto, el contrato de Luma vence el 30 de noviembre. Ya vence. ¿Y qué le corresponde al gobernador? Pues comenzar a negociar unos nuevos términos. Comenzar a negociar un nuevo equipo de trabajo que puede estar por ese operador. Eso es lo que le corresponde hacer al gobernador en lugar de estar defendiendo a este operador. Hay que cambiar este contrato que vence ya definitivamente el 30 de noviembre. Y hay que moverse en esa dirección. Y acá pues seguir reclamando, seguir fiscalizando y seguir urgiendo y solicitando que se actúe con urgencia para evitar fallecimientos, para evitar muertes, para evitar que el pueblo y la gente sufra. Porque el no tener servicios básicos no solamente es una limitación física, sino es una limitación también a la paz y a la tranquilidad de la persona, que afecta su estabilidad mental también. O sea que aquí estamos en una gran crisis por una política pública obstinada del señor gobernador y un dejar de hacer de la Asamblea Legislativa, que no ha derogado la ley 120 de 2018 que nos trajo donde estamos.
Oiga, el que se estén prendiendo las generadoras que más consumen, como decir Cambalache y otro circuito, esto va a tener un resultado y lo vamos
seguro,
a ver,
pero
lo vamos a ver ya en la factura.
Seguro, pero como ya se activó, ya se declaró un estado de emergencia en Puerto Rico, van a haber fondos de mitigación para cubrir ese gasto excesivo en generación. O sea, ese gasto excesivo en generación, al ya existir una declaración de emergencia de la manera que se emitió, pues quiere decir que van a haber fondos para trabajar con ese costo excesivo de diésel que se pueda consumir debido a esta situación. Y ahora, es bien importante lo que menciona, porque sí hay generación suficiente para cubrir, diría yo, si no toda gran parte de la demanda, ¿no? Lo que se ha afectado es el resguardo. Bien importante eso que se entienda. Y también es importante que se entienda que para esa energía pueda llegar a los consumidores, los cables tienen que estar disponibles. Esos cables tienen que estar reparados. Esas subestaciones tienen que estar óptimas. Esos aisladores en esas líneas de 250, 115 mil voltios, tienen que estar en su óptima condición para poder energizar esa línea y que la corriente pueda fluir de las plantas de generación a los diferentes clientes residenciales, comerciales, industriales. Así que hay que reparar ese sistema de transmisión para que esa energía pueda fluir a Arriaga. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que supervisar a ese operador para que integre esa mano de obra que ahora mismo está en el gobierno o tal vez estará en su casa sin hacer nada, ¿no? Lo necesitamos en el field, lo necesitamos trabajando con las líneas de transmisión para levantar el sistema. Eso es lo que necesitamos hacer.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, gracias por la oportunidad de compartir este tema tan importante y tan crítico en este momento para todos los puertorriqueños.
Definitivamente, gracias por compartir con nosotros. Era el ingeniero Tomás Torres Placa. Señores, algo me dice que este fin de semana va a ser uno bastante oscuro, al paso que vamos, porque ya como que las esperanzas se comienzan a perder, pero tendrá razón lo que decía el alcalde de Villalba en la primera hora de noticiero, que recuerdo que decía que el pueblo está perdiendo la paciencia. Vamos a continuar con este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, se espera tiempo mayormente estable y temperaturas calientes. Existe una probabilidad leve de aguaceros dispersos para las tardes sobre el noroeste de Puerto Rico. Condiciones marítimas están picadas debido a los vientos del sureste hasta 15 nudos sobre las aguas mar. Afuera del Atlántico, donde los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje hasta 6 pies. En el resto del área, el oleaje fluctuará entre 2 y 5 pies con vientos hasta 15 nudos. Un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para las costas del norte hoy, pero se espera riesgo alto de corrientes marinas esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo ha sido este calvario de Fiona para los dueños de supermercados? Pues hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso, y reconoce que ha sido bien cuesta arriba el que los supermercados mantengan su operación, sobre todo cuando implica 24 horas de planta eléctrica porque hay que mantener los alimentos refrigerados. Pero a que usted no adivina quién va a terminar pagando, obviamente, el costo del diésel, usted y yo, amigo consumidor. Además de eso, reconoce el funcionario que la gente, obviamente, como está sin luz, pues se cohíbe en comprar artículos frescos, lo que pudiera significar pérdidas para el supermercado. Escuchemos las declaraciones de Manuel Reyes Alfonso, quien se unió al grupo de sectores económicos que están pidiendo a gritos el que se restablezca el servicio de energía eléctrica.
Pues mira, o sea, yo me siento y creo que, ¿verdad?, todo el país se debe sentir orgulloso y agradecido de que la industria nuestra pues ha aprendido de experiencias pasadas y no hemos sido noticias. Fíjate que ni antes ni después del evento pues ha habido problemas significativos en la cadena de abasto, y al otro día del evento la inmensa mayoría de los supermercados estaban abiertos. Así que en términos generales, pues yo te diría que es algo a resaltar y agradecer no solamente a las empresas, sino a los empleados nuestros que fueron a trabajar y que se levantaban de madrugada para estar seguros, y no solamente de los supermercados, de toda la cadena de distribución, pues para que llegue al supermercado hay mucha gente detrás. Pues quiero resaltar eso. Ahora, no hay duda que las circunstancias se complica por todo lo que está ocurriendo. Nosotros ya habían unos faltantes y unos productos que no se ha hecho fácil normalizar o estabilizar por razón de la pandemia, no tanto de Fiona o del huracán. Ya había, y la gente lo ha notado, que en los supermercados pues hay una limitación de ciertos artículos, de ciertos productos. Así que pues esto complica aún más eso. Lo que tú mencionas, se interrumpió pues, ¿verdad?, uno o dos días la cadena de suplido, así que eso, pues hay mucho atraso en el recibo de mercancías. Los muelles estuvieron cerrados un tiempo, pues barcos que no se atendieron, pues todo eso está, ¿verdad? Hay unos productos atrasados, el tema de la producción local de muchos artículos agrícolas que ya no van a estar disponibles, y entonces pues esa producción pues va a haber que suplirla de otros lugares, y pues va un poco a complicar. Ya toda la cadena se está moviendo hacia eso, a buscar las alternativas, pero pues eso complica más el escenario y posiblemente implica unos costos adicionales. Y lo que tú bien mencionas, o sea, todo esto estamos operando a la inmensa mayoría con generadores eléctricos y muchos con, ¿verdad?, con cisternas. Eso es un costo adicional que en última instancia pues lo tienen que recuperar los comerciantes, pero además el riesgo es que si esto dura demasiado tiempo, pues muchos de esos equipos empiezan a fallar. Ya sé de varios casos de equipos que empiezan a fallar, porque tú más o menos le das mantenimiento, pero no es hasta que le pones la carga de manera permanente que te das cuenta si están funcionando o no. Así que pues esperamos en Dios que esto de alguna forma se resuelva, el tema de la energía eléctrica se resuelva ya, que se resuelva con urgencia para evitar males mayores.
Pero en este caso, por ejemplo, tomando en consideración el que se está estirando demasiado el chicle para energizar al país, me imagino que el llamado sería a que se tome en serio lo que tiene que ver con la recuperación energética, ¿cierto?
Definitivo, es urgente, es lo que te menciono. O sea, si ¿verdad?, uno se prepara y uno puede estar operando unos días con generador, pero o sea, ya una semana se complica la cosa en costo y, como te menciono, en equipo que se puede dañar y mercancía. Y tú traes muy bien el punto que, a diferencia quizás de un hogar que o dependiendo del tipo de comercio que no requiere refrigeración, pues uno puede apagar esos generadores y dejarlos descansar. En el caso de los supermercados, por los productos refrigerados, pues tienen que estar operando todo el tiempo.
¿Quiere decir entonces que hay supermercados que se podrían ver obligados este fin de semana o la próxima semana a cerrar operaciones si no se hace algo con la luz ya?
Bueno, yo no quiero hacer esa predicción. Yo espero que no ocurra. Es lo que te comento, pero se complica cada vez más que la operación siga como ha estado hasta ahora, que ha sido, como mencioné al principio, muy exitosa. Pero en la medida en que esto se extienda, pues es muy difícil. Los equipos, ¿verdad?, se dañan y el costo de los combustibles y de otras cosas pues también complica la operación.
Pérdida en los supermercados y en los vendedores de alimentos, ¿qué estimados tienen ustedes como organización?
Mira, yo, como te menciono, o sea, nosotros realmente hemos estado operando, más que todo es ese costo adicional de operar. Así que quizás, a diferencia de otros sectores, y salvo, ¿verdad?, deben haber algunos comercios en ciertos lugares que sufrieron unos daños particulares, pero en términos generales, a nivel isla, la industria no ha tenido mayores mayores problemas. A diferencia de María, a diferencia de los terremotos, que circulaban las fotos de toda la mercancía en el piso, en las tiendas, todo ese tipo de cosas, en esta ocasión no lo hemos visto, lo cual, como ya mencioné también, pues habla muy bien de la preparación de nuestra industria. Pero vuelvo y te repito, tenemos unos costos adicionales considerables en mantener la operación sin energía y sin agua. Y eso pues sigue acumulando, y entonces a lo mejor sí después te puedo hablar de pérdidas, porque eso lo tenemos que recuperar de alguna forma.
Hoy da inicio el no cobro del IBU para alimentos preparados. y hay un sinnúmero de supermercados que obviamente están en la lista de ATSEF. ¿Están ustedes preparados para ese proceso?
Sí, sí, la industria, ¿verdad? Esto es algo que no es la primera vez que ocurre, y de hecho en el caso hay dos factores o dos decisiones gubernamentales que se relacionan. Una de ellas es lo de los fondos del PAN, que como mencionas, y eso se canaliza, hubo una confusión porque algunos en la prensa mencionaron así como que eso era para restaurantes, y la realidad es que esa tiene que ser los comercios que ya estaban autorizados bajo el PAN, como son los supermercados que tienen entonces cafeterías o deli, porque eso ya han cumplido y la agencia los tiene regulados. Así que eso es algo, ¿verdad?, que la industria sí está trabajándolo y está preparada y está acostumbrada a manejarlo. Y lo otro entonces es que se quitó el IBU a los alimentos preparados, y eso pues también es un beneficio para los consumidores, que van a poder entonces ir al supermercado y no solamente...
Hay otra situación que yo creo...
No van a tener IBU.
Exacto. Hay otra situación que yo quiero traer a colación y con esto cierro. Tomando en consideración que la gente está sin energía eléctrica, mucha gente se cohíbe en comprar productos refrigerados, sobre todo carnes. Y esto puede implicar que el supermercado que tenía una expectativa de venta de las carnes o de artículos refrigerados simplemente lo pierdan, porque va a llegar su fecha de expiración y no va a quedar más remedio de no venderlo. Eso se ha vislumbrado.
Parece que opera.
Ajá.
Tú parece que operas supermercado.
Bueno, uno se prepara para la entrevista, como dice uno.
Ciertamente eso es un issue. Lo que me están diciendo más que los supermercados, lo que he escuchado quejas son los propios distribuidores, de que los supermercados le están virando las órdenes, ¿verdad?, o la mercancía, porque no la están vendiendo. Los consumidores no están demandando ese tipo de artículos y ellos pues no lo... Claro, no lo quieren entonces en la tienda, y algo de eso está ocurriendo.
Se están perdiendo carne. Los supermercados están perdiendo carne con esto.
Yo no me atrevería en este momento decirte que se ha perdido o que se está perdiendo, sino que ha bajado la demanda de productos frescos, y no solamente en el caso de carne, sino de frutas y vegetales y ese tipo de cosas que son perecederos y que requieren alguna refrigeración. Pues definitivamente el consumidor eso no es lo que está buscando, y entonces pues eso pues está afectando la cadena hacia atrás, pero se está manejando.
Expresiones del vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso. MIDA pues se une a otras organizaciones que están pidiéndole al gobierno que se ponga las pilas en cuanto a el restablecimiento del servicio energético, y reconoce que de esto continuar así, las pérdidas económicas en Puerto Rico serán millonarias y habrá situaciones que no se van a poder subsanar, como lo que pudiera ser el cierre de establecimientos que terminará ocurriendo. Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar: se reportó un incidente violento en Cimarrona, en Guayama. Aparentemente alguien disparó un vehículo. La bala no impactó al conductor, pero sí sufrió heridas con los cristales que se desprendieron del impacto de las balas. Mientras en Salinas se llevaron cable de cobre de una instalación de comunicaciones. En Gurabo, pues se llevaron también cablería eléctrica del generador en una subestación de Luma. Así como usted lo oye, una persona viva de milagro luego de haber sido herida de bala en Fajardo. Otra mujer herida de bala en medio de un asalto en Santurce. Y una persona murió en un accidente con camión ocurrido en la autopista en jurisdicción de Atillo. También se reportó otro herido de bala en Arecibo. Y encontraron el cadáver de un guardia de seguridad que había sido arrastrado por la corriente, la crecida del río La Plata, en el puente de la Virgencita. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Tremendo susto pasó un conductor que viajaba por una carretera en la calle Acueducto del barrio Cimarrón, en Guayama. Aparentemente alguien disparó contra el vehículo. La bala no lo impactó el vehículo, pero fragmentos de cristal pues obviamente le ocasionaron algún tipo de laceración. Además, se llevaron 900 pies de cable de cobre de una compañía de comunicaciones. Esto ocurrió en el barrio La Plena de Salinas. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 3:18 de la tarde de ayer en la carretera 706, kilómetro 3.5 del barrio Plena del pueblo de Salinas. Según se informó, el querellante se percató de que alguien se había apropiado ilegalmente 900 pies de cable de cobre. La propiedad fue valorada por el querellante en $3,400. Este caso se continuará investigando, mientras que una agresión fue reportada en hechos ocurridos a eso de las 6:20 de hoy en la calle Acueducto del barrio Cimarrona del pueblo de Guayama. Según se informó, alega el perjudicado que mientras transitaba por el lugar, alguien le realizó varias detonaciones resultando con heridas leves causadas por los fragmentos de cristales, mientras que los disparos le causaron daños al vehículo. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos por el momento. Gracias, buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido en el casco urbano de Caguas. Además, se llevaron cable de una subestación en la imprenta Flexo Rico, en el parque industrial O'Reilly de Gurabo. Y también en la zona centro oriental se llevaron un generador de una residencia en el barrio Sonadora de Aguas Buenas. La información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
La policía investiga un escalamiento reportado en horas de la mañana de ayer en la imprenta Flexo Rico, ubicada en el parque industrial O'Reilly en Gurabo. Se nos informó el querellante, identificado como Miguel Santiago, que alguien forzó el portón y puerta posterior del establecimiento, logrando acceso al interior y apropiándose de cablería eléctrica pertenecientes al generador y a una subestación de la compañía Luma, ubicada en la parte posterior del edificio. La propiedad hurtada no fue valorada. Ante adquirir lesión de delitos contra la propiedad, del CIC de Caguas investiga. También la policía investiga otro escalamiento reportado en horas de la noche de ayer en el barrio Sonadora, ubicado en la carretera 174 en Aguas Buenas. Según informó el querellante, identificado como Ángel Velázquez, que alguien brincó el portón, logrando acceso al balcón de su residencia y apropiándose de un generador marca Yamaha color azul de 2.600 watts. La propiedad hurtada fue valorada en $1,200. Antes de quitar la lesión de derechos contra la propiedad del CIC de Caguas, también investigan este caso. Por otra parte, la policía también investiga una lesión agravada reportada en horas de la noche de ayer en hechos ocurridos en la calle Padial en Caguas. Según fue informado a las autoridades, que mientras el menor de 17 años caminaba por el lugar, se le acercó un vehículo del cual le arrestaron varios disparos, resultando con 3 heridas de bala en el área del glúteo. Posteriormente fue atendido en un hospital del mencionado municipio y al momento se encuentra en condición estable. Antes de quitar la lesión de homicidio del CIC de Caguas, continúan con la investigación. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana y a la noreste, porque un agente de la DEA resultó herida de bala en medio de un asalto a un establecimiento en Santurce. Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que resultó herido de bala frente al residencial Pedro Rosario en Fajardo. Y es José Catalán, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes a Arriaga y saludos a los radioescuchas. Ese es correcto, agente adscrito al precinto de calle Eloísa, investigaron un incidente donde una mujer resultó herida de bala frente a una pizzería que ubica en la calle del parque de intersección calle Martín Travieso en Santurce. Según información preliminar a través del sistema de emergencias 911, alertaron de una mujer que aún no ha sido identificada, herida de bala en medio de un asalto ocurrido en el lugar antes mencionado. La perjudicada, según nos informaron, es agente de la Administración de Control de Drogas, el DEA. La misma fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria para brindarle los primeros auxilios y su condición es estable. Este incidente se encuentra bajo investigación del Buró Federal, FBI, quienes asumieron la jurisdicción del caso. Por otro lado, en el área de Fajardo, del distrito de Fajardo, investigaron un incidente donde un hombre resultó herido de bala en la carretera 987. Frente al residencial Pedro Rosario Nieves en Fajardo. Según información preliminar a través del sistema de emergencias 911, alertaron de un hombre con una herida de bala en el lugar antes mencionado. El perjudicado, identificado como Mario Omar Martínez, de 18 años, alegó que mientras transitaba en la dirección antes mencionada en su vehículo marca Sayo, y al llegar al frente del residencial Pedro Rosario Nieves, le realizaron varios disparos, resultando este herido en las piernas. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria y su condición es estable. El agente Delgado, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones de Fajardo, se hizo a cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Seguro, aquí siempre a la orden, Arriaga.
Gracias. Era José Catalán, oficial de prensa de la policía en la zona noreste del noreste. Vamos a la zona norte porque las autoridades arrestaron uno de los más buscados en la zona de San Juan, pero fue arrestado acompañado de varias personas. Esto ocurrió frente al edificio González en Manatí. La información, de hecho, se ocupó en medio de la intervención potentes armas y cargadores. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Raúl, y a todo el público que te escucha en tus emisoras.
¿Qué información tenemos sobre el particular?
Tenemos que agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del área de San Juan de la Policía de Puerto Rico capturaron a un hombre ayer contra quien pesaba una orden de arresto por varios delitos, hechos ocurridos en la carretera 6668 frente al edificio González en el municipio de Manatí. El arrestado, identificado como Miguel A. Marrero Batista, de 26 años, quien figuraba entre los 10 más buscados del área de San Juan. Marrero Batista poseía una sentencia de 3 años por ley de sustancias controladas, una orden de arresto por ley 54 en el área de Bayamón, con una fianza de $200,000, otra orden por ley 54 del área de Carolina, con una fianza de $400,000. Además, tenía una orden federal por violación a una probatoria de ley de armas. Cabe destacar que esta tarjeta de interés en varios asesinatos en el área de Ponce. Relacionado a estos hechos, junto a este individuo, se arrestó a Félix Yadier Díaz Cruz, de 22 años, a Daniel Serrano Rivera, de 21, y a un menor de 17 años, y Christopher Colón, de 21 años, quienes se encontraban en un vehículo Hyundai Accent color blanco. A estos se les ocupó una pistola Glock 23, calibre 40, con dispositivo para disparar de manera automática, otra pistola Glock calibre 22, 4 cargadores calibre 40, un cargador calibre 9 milímetros, una pistola Glock 43X calibre 9 milímetros con dispositivo para disparar automática y municiones. Y en horas de la mañana de hoy se estará consultando el caso con las agencias federales pertinentes y, de ser necesario, posteriormente en el tribunal de Arecibo.
Gracias por la información, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el norte. De hecho, nos quedamos en el norte porque las autoridades radicaron cargos criminales por sustancias controladas y ley de armas contra un hombre residente de Arecibo. Aparentemente se le había ocupado una pistola que figuraba hurtada en el estado de la Florida y también se le ocupó algo de picadura de marihuana. Esto ocurrió hace 2 días atrás en el garaje Puma del barrio Barrancas de Arecibo. Además, también en la zona norte de Puerto Rico, una persona murió en medio de un accidente de tránsito con un camión ocurrido en Atillo. La información la tiene Elmar Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos que decir, durante el día de ayer miércoles fueron realizados cargos por violación a la ley de armas y sustancias controladas contra Gabriel Rivera Santiago, de 35 años, residente de Arecibo. De acuerdo a la investigación, Rivera Santiago fue puesto bajo arresto para la fecha del 20 de septiembre en horas de la tarde en el garaje Puma, ubicado en la carretera 653 del barrio Barrancas, en el pueblo de Arecibo, donde se le ocupó una pistola Smith & Wesson, la cual figura hurtada del estado de la Florida, y una bolsa de picadura de marihuana. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del Tribunal de Arecibo, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto. Este le fijó una fianza de $51,000, la cual no pudo prestar. Él ingresaba en el complejo correccional de Bayamón hasta su vista preliminar pautada para el 4 de octubre. Investigó el agente Ernesto Acuña Méndez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, en unión al fiscal Luis Vega de la Fiscalía de Arecibo. También tenemos que, ¿verdad?, muy lamentable, ocurrió un accidente con camión de carácter fatal. Esto ha ocurrido a las 3:35 de la tarde en el expreso 22, kilómetro 80.7, jurisdicción de Atillo. De acuerdo a la investigación realizada, se establece que mientras Carlos Cestero Ruiz, de 40 años y vecino de Bayamón, conducía un camión tipo grúa por el mencionado lugar, se explotó un neumático del lado izquierdo y este pierde el control y dominio del camión, dando lugar a que impactara un vehículo Suzuki Vio conducido por Ramón Roldán, de 47 años, residente de Atillo. Tras la colisión, el camión se volcó y el conductor falleció en el acto. El agente Jerry Cruz Acevedo, adscrito a la División de Autopista de Arecibo, investigó en unión al fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación de los vehículos. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también.
La Red le informa.
Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos en breve a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a la Red le informa, esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado una movilización parcial de los ciudadanos rusos que se encuentran actualmente en la reserva militar para luchar en la guerra que ya lleva casi 7 meses. Putin pronunció un discurso que fue televisado este miércoles.
Solo se reclutarán personas que se encuentren actualmente en la reserva militar, priorizando aquellas que hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan una especialización militar particular y la experiencia correspondiente. Antes de que se los envíe a servir en las Fuerzas Armadas, las personas que sean reclutadas recibirán un entrenamiento adicional obligatorio que se ajustará a la experiencia adquirida durante la operación militar especial en Ucrania. El decreto sobre la movilización parcial de las Fuerzas Armadas de Reserva ha sido firmado.
Указ о частичной мобилизации.
El ministro de Defensa de Rusia dice que se llamará a 300.000 reservistas para luchar en la guerra de Ucrania. Esto ocurre tan solo una semana después de que Ucrania liberara su contraofensiva más exitosa de la guerra y recuperara alrededor de 8.800 kilómetros cuadrados de territorio, más territorio del que Rusia había ocupado en los últimos 5 meses. Durante su discurso, Putin pareció amenazar con usar armas nucleares si la integridad territorial de Rusia se ve amenazada.
Quiero recordar a quienes se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también cuenta con una variedad de armas de destrucción masiva y en algunos casos son incluso mucho más modernas que la de los países de la OTAN. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No estoy mintiendo.
El discurso del presidente ruso Vladimir Putin se produjo un día después de que la Cámara Baja del Parlamento de Rusia votara para aprobar una nueva ley que impone penas más severas para los soldados que desertan o se rinden durante la guerra. En este contexto, las autoridades de 4 regiones del este de Ucrania ocupadas por Rusia han anunciado planes para celebrar referéndums a partir del viernes. Dichos referéndums tienen como finalidad que se decida si estas regiones deben ser formalmente anexadas a Rusia. Los funcionarios ucranianos han desestimado las elecciones planificadas y las han calificado como una farsa. Los referéndums podrían llevar a que Rusia anexe alrededor del 15% del territorio de Ucrania. El martes marcó el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchos líderes mundiales condenaron la invasión rusa de Ucrania. Estas fueron las palabras expresadas por el canciller alemán Olaf Scholz.
Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine.
No hay justificación alguna para la guerra de ocupación que Rusia desató contra Ucrania. El presidente Putin está librando esta guerra con un solo objetivo: apoderarse de Ucrania. La autodeterminación y la independencia política no significan nada para él. Esto es lisa y llanamente imperialismo.
Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus.
El día inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó con una terrible advertencia por parte del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Our world is in peril and paralyzed.
Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Las divisiones geopolíticas están socavando la labor del Consejo de Seguridad, socavando el derecho internacional, socavando la confianza y la fe de las personas en las instituciones democráticas, socavando todas las formas de cooperación internacional. No podemos seguir así.
We cannot go on like this.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también advirtió sobre la emergencia climática y se pronunció duramente contra las empresas de combustibles fósiles.
La industria de los combustibles fósiles está disfrutando de cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y beneficios extraordinarios, mientras mengúan los presupuestos de los hogares y nuestro planeta se quema. Digamos las cosas como son, nuestro mundo tiene adicción a los combustibles fósiles. Ha llegado el momento de intervenir. Hay que exigir responsabilidades a las empresas de combustibles fósiles y a quienes promueven sus intereses.
Entre los oradores que hablaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes se encuentra el presidente de Colombia, recientemente elegido, Gustavo Petro. El presidente colombiano pidió poner fin a la guerra contra las drogas.
Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, también habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. Boric pidió a los gobiernos del mundo defender los derechos humanos del pueblo palestino.
A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones que año tras año esta misma Asamblea establece que conduzcan a su derecho inalienable a establecer su propio Estado libre y soberano, como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
En Estados Unidos, grupos de manifestantes se reunieron cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York el martes para protestar contra el nuevo presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien se dirigió a la Asamblea General de la ONU por primera vez el martes. Marcos Jr. es hijo del exdictador filipino del mismo nombre, Ferdinand Marcos. Los manifestantes solicitaban a la ONU que investigue los crímenes cometidos por el expresidente Rodrigo Duterte, así como los crímenes que se cometieron durante la dictadura de Marcos. Los asistentes a la protesta portaban un cartel que decía: hagan que Marcos y Duterte rindan cuentas, no a las dinastías fascistas. Las protestas en Irán se han extendido a decenas de ciudades después de que una mujer kurda de 22 años muriera mientras se encontraba bajo la custodia de la Policía de la Moral de ese país. Mahsa Amini murió luego de ser detenida por no portar el hijab de forma correcta, violando una ley iraní que exige que las mujeres se cubran parte de la cabeza. Testigos del hecho afirman que Amini fue brutalmente golpeada en una camioneta de la policía. Más tarde, Amini fue hospitalizada con un cuadro de coma cerebral y finalmente falleció el viernes. Se estima que al menos 6 personas han muerto desde que comenzaron las protestas. Un video que fue publicado en internet muestra a mujeres iraníes quemando sus hijabs. El martes, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó que se realice una investigación sobre la muerte de Mahsa Amini.
Hay informes de que la señorita Amini fue golpeada en la cabeza con un bastón y que la llamada Policía de la Moral golpeó su cabeza contra el vehículo. Las autoridades han declarado que Amini murió por causas naturales. La alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Najif, ha pedido que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial.
Acting High Commissioner for Human Rights, Nada al-Najif, has called for an investigation, a prompt, thorough, impartial investigation.
Una persona muere de hambre cada 4 segundos. Esa es la advertencia de una coalición de organizaciones humanitarias que afirman que el hambre mundial está fuera de control. Oxfam, Save the Children y otras organizaciones dicen que 345 millones de personas actualmente padecen hambre extrema, el doble de personas que en 2019. En este contexto, un nuevo informe halló que actualmente hay más de 215 mil personas con ingresos superiores a los 50 millones de dólares en todo el mundo. Según el banco Credit Suisse, hay 46 mil personas más en esta categoría respecto al año pasado. En Estados Unidos, un grupo de solicitantes de asilo venezolanos presentó una demanda colectiva contra el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, y otros funcionarios luego de que fueron engañados para ser enviados en avión a Martha's Vineyard, una isla ubicada frente al estado de Massachusetts. La demanda acusa a los funcionarios de ser parte de un esquema premeditado, fraudulento e ilegal, destinado a promover sus propios intereses personales, financieros y políticos. Gran parte de Puerto Rico sigue sin electricidad a tres días de que el huracán Fiona azotara la isla. La mayoría de los hogares tampoco tienen acceso a agua limpia. El martes, el creador del exitoso espectáculo de Broadway Hamilton, Lin-Manuel Miranda, pidió más ayuda para Puerto Rico. Miranda habló en un evento que organizó la organización sin fines de lucro Clinton Global Initiative y estuvo acompañado de Hillary Clinton.
Estamos buscando socios porque tenemos que empezar la recuperación de Puerto Rico. El objetivo es construir. Nunca vamos a detener los huracanes y estoy seguro de que han escuchado en varios paneles diferentes que la crisis del cambio climático no se va a revertir en un corto plazo. Pero podemos construir un Puerto Rico más resistente y necesitamos la ayuda de ustedes para poder hacerlo. Por ello les pido por favor que envíen un correo electrónico a mi papá.
Así es, un correo electrónico. Envíen un correo electrónico a Luis.
Luis@linmanuel.com. Únanse a nosotros.
El martes, el huracán Fiona pasó cerca de las Islas Turcas y Caicos. El miércoles, el huracán se convirtió en una tormenta de categoría 4 y ahora amenaza a Bermudas. En noticias sobre los territorios ocupados de Cisjordania, al menos una persona murió el martes en la ciudad de Nablusa en los enfrentamientos que se desataron entre palestinos y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Los disturbios comenzaron después de que la autoridad palestina detuviera a dos combatientes palestinos que eran buscados por Israel. En noticias sobre Etiopía, las fuerzas rebeldes en la región de Tigray acusaron al país vecino de Eritrea de lanzar una ofensiva a gran escala en dicha zona. La noticia no ha sido confirmada de manera independiente, pero los trabajadores humanitarios que se encuentran en la región informan que hay intensos combates a lo largo de la frontera entre Eritrea y Tigray. Eritrea respaldó la ofensiva inicial del gobierno etíope en Tigray que comenzó en 2020, sin embargo, el año pasado Eritrea retiró la mayor parte de sus fuerzas armadas. En materia laboral, el personal docente de la ciudad estadounidense de Seattle aprobó un nuevo contrato de 3 años. A principios de septiembre, el personal docente realizó una huelga de 5 días, lo que retrasó el inicio de clases. El nuevo contrato incluye personal de apoyo adicional en las aulas y aumentos salariales.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.